Shoah ahora.
Es un placer recibir de nuevo en Radio Sefarad a Alberto Mira Almodóvar y a José Sánchez Tortosa. Bienvenidos.
Muchas gracias, Raquel.
Muchas gracias.
Sois el 50% de los autores de este libro que protagoniza hoy nuestro programa Shoah ahora. Se llama Los lugares del Holocausto. ¿Cómo lo definiríais? Una pregunta, no sé si fácil para empezar.
Bueno, es difícil. O sea, la pregunta es muy fácil, la respuesta ya no tanto. Bueno, es una crónica de viajes. Es un viaje a Polonia más un viaje a Croacia. Y, bueno, una especie de culminación sobre el terreno de nuestros estudios sobre el Holocausto. Realmente la idea fue, al principio se nos antojaba disparatada de Raúl, pero bueno, luego se hizo realidad, de hacer una visita casi en exclusiva a los campos de exterminio en Polonia y luego el viaje que él hizo a Jasenovac en Croacia. Entonces es una mezcla, una combinación entre un libro de viajes o una crónica de viaje con la continuación de las investigaciones y análisis del fenómeno, pero en esta ocasión sobre el terreno, como te decía.
Lo del resto de los autores son, has citado a Raúl Fernández Vítores y también es otro autor, coautor, Fernando Palmero. Y esto empieza hace 10 años, Alberto.
Sí, de hecho el viaje se hace en los últimos 10 días de agosto del 2009, eso es. Como ha dicho José, es un viaje que tampoco está muy trabajado, pero por las circunstancias improvisado. Y llevábamos desde el año 2007, que habíamos estado en Yad Vashem, pues estábamos estudiando más a fondo todo el tema del Holocausto, ¿no? Y surgió este tipo de iniciativa que se le ocurrió a Raúl y dijimos, pues, ¿tú estás loco? ¿Cómo es esto? Y nos apuntamos y fuimos para allá. Entonces, como ahí se cuenta en el libro, ¿por qué se hace el libro este al cabo de 10 años? Pues porque de allí, de alguna manera, después de ver todo esto, pues vienes tocado.
Aunque en el libro aseguráis, o precisamente por eso, que todo ha sido borrado.
Sí, una de las tesis, yo creo que fuertes del libro, en lo que tiene de componente teórico más que descriptivo, es esta, que al ir allí, para empezar, el Holocausto es invisible. Cuando uno va allí, encuentra algunos de los restos que solo tienen significado si manejas las mínimas referencias bibliográficas y documentales para ellos, sino realmente es una especie de teatro que oculta la verdadera realidad. Entonces, lo que allí encontramos muy en especial en los campos de la Operación Reinhardt es que, en efecto, las infraestructuras del exterminio fueron borradas, desaparecieron, y lo que quizá nos resultó más inquietante y desde el punto de vista del análisis y de la investigación histórica más decepcionante y más distorsionador es la suplantación de la investigación arqueológica y urbanística, arquitectónica, etcétera, por el decorado más o menos impostado de memoriales que nos entendíamos que venía más bien a distorsionar que a clarificar la verdadera dimensión del acontecimiento, ¿no? Y eso, en especial en los campos de la Operación Reinhardt, es muy llamativo, porque ya sabemos que los campos fueron por los propios las propias fuerzas nacionalsocialistas fueron destruidos tras Sobibor y Treblinka, además tras las revueltas en el campo por los prisioneros. Y bueno, se replantó encima y de allí no quedó nada. Pero nos parecía como añadir olvido sobre el olvido el haber incorporado una especie de memoriales que tendrían más, nos parece que tienen más la función de tranquilizar conciencias que de excitar la curiosidad investigadora.
De hecho, aseguráis también en el libro que los que auténticamente hablan son los que no han sobrevivido, ¿no?
Exactamente. Es que desde la distancia, pues cuando uno habla del holocausto, y sobre todo de la Shoah, ¿no?, el exterminio de los judíos, pues la gente tiene en mente Auschwitz. Y curiosamente, pues la mayoría de las personas, excepto los que están bien informados, pues no saben que en terreno polaco los nazis montaron 6 campos, 4 en concreto, directamente destinados al exterminio, inicialmente solo de judíos. Entonces, para nosotros, la verdadera apuesta, por al fin y al cabo, Auschwitz, tenemos imágenes, el imaginario nosotros lo tenemos conformado, de alguna forma. Los libros, la mayoría de ellos hablan de ello. Resulta que la mayoría de las películas que se han hecho siempre mencionan a Auschwitz, pero de los demás a veces no se tiene ni idea de que han existido. Y teníamos una gran ilusión y curiosidad por ver estos campos de la ausencia, que es así, y donde más impresiona, sin lugar a dudas, es estar en un sitio donde no hay nada, nada más que, como decía José, pequeños memoriales o grandes memoriales, pero nada que tú puedas imaginar que allí, en sitios extremadamente bellos, en la mayoría de los casos, unos bosques magníficos, ¿no?
Sí, además comentáis que suele coincidir con días gloriosos, ¿no?, cuando visitáis estos lugares terribles.
Es cierto.
Sol, luz.
Sí, 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 unos ríos magníficos, claro, que si el Vístula, el Bog, y tal, y bueno, ¿esto qué es?, ¿no? Y resulta que allí lo que parece más increíble, y es la tendencia que tiene uno a decir, vamos a ver, el daño, pues, de alguna manera, pues tiene que ser una cosa un poco más oculta, en fin. No, señor, el daño humano se hace a la luz del día y a la luz del sol, sin ningún tipo de problema, y en los lugares más bellos que te puedas imaginar.
Son hombres que hicieron eso a otros hombres.
Exacto.
Eso también lo apuntáis en este libro que edita Confluencias, no lo hemos dicho, y en el que viajáis por esos campos y a cada uno le dedicáis una parte de las páginas del libro. Eso es un poco el esquema que habéis querido seguir con los lugares del Holocausto, remarcando siempre que a pesar de vuestra labor científica y de investigación, el acercamiento, como no podía ser de otra manera, es remoto, ¿no?
Sí, 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 una distancia insalvable. Lo único que puede aproximar a algo es la investigación y las referencias, por eso en algún momento se dice ahí que realmente lo que empiezas a descubrir allí lo descubres por la necesidad de una bibliografía previa. Cuanto más necesitas una bibliografía es cuando precisamente acudes al lugar, a los espacios, ¿no?, a los lugares donde sucedió aquello. Porque si no, realmente no se comprende nada.
Y vais de la mano de los grandes nombres de la literatura y de la representación del Holocausto. Hay referencias constantes ¿a quién?
A Hilbert.
¿A quién es?
Hilbert, sobre todo.
Sobre todo Hilbert. Y desde el punto de vista más visual, Lanzmann, desde luego, que pudo rodar algunos de los lugares que nosotros visitamos. No todos, pero bueno, algunos sí. Helm, sobre todo, aparece y Auschwitz, claro.
Y
Bankier, ¿no? También.
Bueno, Bankier, por supuesto, como profesor nuestro, por supuesto que sí. Y algunos de supervivientes que conocimos directamente allí en Yad Vashem. Y en el caso este, en Helm, ¿no?, estuvimos con dos supervivientes de Birkenau que se narra ahí también. Impacta extraordinariamente bien, ¿no? Hay una cosa que a mí particularmente, yo creo que a todos, llama la atención cuando estudias esto, y es que hasta prácticamente después de la Guerra de los Seis Días en Israel, casi todos los estudios que se habían hecho estaban enfocados directamente desde el punto de vista de la víctima. Es Raúl Hilbert el primero en el 61, un poco antes, ¿no?, en el que lanza la idea y el hecho práctico de poder estudiar el Holocausto desde el punto de vista de quien lo organizó. Claro, esa idea es estupenda y, de hecho, a mí me parece importantísimo el hecho de poder visitar los sitios a raíz de la información de las personas que son los que organizaron esta masacre y este desastre. Porque la visión es absolutamente complementaria y es extraordinaria desde el punto de vista luego del conocimiento. De hecho, luego vuelves aquí y es cuando más ganas te quedan de seguir estudiando.
Si estuviera aquí Raúl Fernández Vítores, al que saludamos, y por supuesto también a Fernando Palmero, estaríamos hablando también de tanatopolítica.
Exacto.
Algo muy presente también en los lugares del Holocausto.
Sí, porque el rasgo distintivo, y especialmente en los campos de la Operación Reinhard, pues donde mejor se aprecia cuando, como decíamos, se ha investigado al respecto, porque la opacidad institucional de los lugares ahora lo aleja, ¿no? Lo espanta, ¿no? Pero sí, digo que lo que se ve claramente, sobre todo en esos modelos, es el poder al servicio de una producción sistemática, industrial y muy sofisticada técnicamente de muerte. Los campos de la Operación Reinhard, Pelzec, por ejemplo, que era yo creo que en extensión el más pequeño,
sí,
produjo en muy poco tiempo una producción de muerte que no tiene parangón, no tiene precedente hasta entonces, ¿no? Luego, en términos brutos, sí, Sobibor y sobre todo Treblinka aumentan esas cifras, ¿no? Pero el caso de Pelzec es, y además, un campo, un centro muy pequeño, como digo, y bastante cerca de la ciudad. Bueno, el superviviente, sobre todo Reder, ¿no?, cuenta que que prácticamente desde el pueblo se olía, ¿no?, el efecto de la cremación de los cuerpos, ¿no? Entonces, esos son modelos mucho más que Auschwitz, que Auschwitz es otro paradigma, que yo creo que condensan de manera casi de laboratorio, ¿no?, depurada, lo que es el modelo de la tanatopolítica que Raúl define.
Y también el aspecto económico, el beneficio económico que los nazis y sus aliados y sus colaboradores, bueno, pues obtenían, ¿no?, del trabajo esclavo y de la muerte de tantas personas.
Así es que si esto tiene un sentido, es el verlo esto como una función teleológica. Es decir, los nazis lo que incluyen en el proceso histórico de la exclusión de los judíos es el hecho del final. Hasta entonces, a los judíos en concreto, pues se les había intentado convertir para que pudieran convivir, ¿no? Se les había expulsado, pero nunca se había llegado a matarlos directamente.
Entonces, a matarlos industrialmente.
Sí.
Como objetivo final.
Sí. Como objetivo final. Es que ese es...
Como solución final.
Claro. Ese es un...
Es como el último eslabón, o sea, eso lo explica bien en las fases que diferencia Hilbert, porque cuando el componente judaico se considera como algo biológico o genético, no cabe ni conversión ni expulsión. Entonces, la única solución es, en efecto, la solución final, como decía Alberto.
Entonces, ese proceso no es una cosa que hubieran pensado desde el primer momento, es algo que se va dando por las necesidades del desarrollo directamente de la guerra. Entonces, el libro se llama Los lugares del Holocausto, pero hay infinitos lugares del Holocausto. Estos son los lugares finales del Holocausto. Esto es lo que da sentido realmente al horror. ¿Qué ocurre cuando ya todas las personas que llegan y son aniquiladas? Es que han pasado por todos los procesos. Han pasado por el proceso de identificación. Han pasado por el proceso de expropiación. Han pasado por el proceso de concentración. Entonces, en todos esos procesos, resulta que han ido dejando parte de sí mismos. Cuando ya llegan aquí, han pasado por los campos de concentración, de trabajo forzoso, etc. Entonces, cuando llegan a los campos de exterminio, son los retales de personas que van quedando. Entonces, y ese es el final industrial que ellos organizan precisamente para intentar eliminar todo lo posible, que les estorbara lo menos
eliminar,
posible para sus fines.
Eliminar residuos con un...
Con la mayor con eficacia un beneficio posible, ¿no?
Claro, es que es una función de Estado, es que eso no hay que perderlo de vista. Sí,
y eso lo explicáis muy bien en cada campo en el que especificáis cómo se conseguía, cómo los verdugos conseguían sus objetivos de muerte y de beneficio, ¿no? Porque hemos leído mucho, o sea, no sé si hay un libro en castellano que especifique de una manera conjunta cómo se asesinaba en Auschwitz y cómo eso era distinto en Bergen-Belsen o cómo era distinto en Janosovac o cómo... ¿Qué os parece ese cambio un poco de tema? Bueno, dentro de ¿qué os parece ese intento polaco de alejarse de la responsabilidad de lo que sucedió en los campos? Que sí, eran nazis, pero que contaban con la colaboración polaca en tierras polacas.
Voy en detalle. Yo este verano he vuelto. En los... Hay unos memoriales, en concreto en Monowitz, en Auschwitz III. Los textos que ponen en los memoriales hablan de las personas asesinadas. Los judíos no aparecen por ningún sitio. El día 1 de septiembre fue la conmemoración de la invasión de Polonia por Alemania, y había muchísimos carteles por Varsovia y de todo, y convocatorias y todo. Yo no he visto la palabra judíos en ningún sitio, tampoco. Hay una situación en la cual yo no sé si a nivel interno político los propios polacos quieren entender que los judíos polacos los meten como polacos, pero claro... Esa no es una explicación.
Habría que ser muy generoso, ¿no? Para entenderlo,
claro,
así.
Es un criterio de afirmación nacional. Pero es evidente que desde el punto de vista de la operatividad y del componente ideológico de los nazis, el criterio de demarcación no era la nacionalidad. El criterio de demarcación era el grupo identificado como judío. Por cuestiones, a nuestro juicio, que tienen que ver más bien con la búsqueda de un beneficio, es decir, de la menor resistencia en un proceso imparable y desde luego suicida, pero un proceso imparable en el que el elemento, digamos, demográfico de menor resistencia en aquel momento en Europa lo consideraban los judíos, porque les faltaba la cobertura de un Estado que en estos ejemplos que pone Alberto ahora se ve claramente que los polacos sí tenían, con todo lo que eso implica, ¿no?
Son muchos los aspectos que tratáis en este pequeño libro, pero de gran contenido. Habláis de esos, de el proceso de engaño al que se sometía a las víctimas, lo describís perfectamente. También de la ausencia de los sefardí, ¿no? En estos memoriales y en estos campos en los que también murieron muchas personas de origen.
Cierto. Sí, sí, sí.
Jack Strumsa, por ejemplo, que lo mencionamos y lo conocimos en Israel, hablaba sefardí, era de Tesalónica.
Sí, sí, vamos, es 43.000.
Sí.
Más ya. O menos. Se llevaron. Así que, no, es tremendo. Es el núcleo que quedaba más fuerte de los sefardíes, pues se lo llevaron para allá. Fueron destruidos en nada de tiempo.
Pero que parece que esa memoria estaba un poco... ninguneada o abandonada, o no es tan explícita como la de otros colectivos.
Es que hay una cosa. El otro día a José le hacían una entrevista en Libertad Digital, muy bonita, y llamaba la atención que al final los comentarios. Y hay un comentario, que yo desconozco el autor, por supuesto, y dice, qué pesado, ya están estos otra vez hablando del holocausto. Pues efectivamente, por lo que tú dices, es que la obligación es ser pesado. Pero una, otra y otra vez. Claro, yo supongo que ese señor que dijo que qué pesados no había leído nada en referencia con esto. Pero aun con ello, como tú bien dices, queda un montón de elementos y de cosas por trabajar. Por trabajar sobre todo, por ver que esto no es un hecho aislado que haya ocurrido y que no que tenga que ver nada con nosotros. Que es algo que con circunstancias completamente diferentes de las que se dan ahora, 80 años después, se pueden perfectamente volver a repetir, porque el imaginario de las personas lo podemos moldear como nos dé la gana al poder. Y eso es el mensaje gordo.
Y por eso siempre está de actualidad el tema del holocausto, de la Shoah y libros como este. No sé si queréis añadir algo más a este rápido repaso que hemos hecho.
Sí, yo diría que hay un aspecto muy importante, tiene que ver con lo que decía Alberto. Nosotros partimos del supuesto de que hay una cierta lógica, incluso en las cosas más espantosas, ¿no? Incluso en el horror o en la demencia hay una lógica que hay que reconstruir, ¿no? Y esa lógica sí puede arrojar luz sobre algunos de los de las líneas causales que estamos viviendo actualmente, con todas sus diferencias. Pero ahí precisamente lo relevante es el estudio lo más minucioso posible. Y por eso nosotros allí, yo creo que mucho más que en la investigación más libresca, nos encontramos con la necesidad de ser lo más precisos posibles en la reconstrucción de los y el estudio de los detalles técnicos que pueden parecer superficiales o triviales y que sin embargo no lo son. Precisamente lo que aludías tú de cómo de ir reconstruyendo cómo se procedía bueno, en todas las fases del proceso hasta llegar a la eliminación de los cuerpos, ¿no? Bueno, pues hay detalles muy técnicos que precisamente eran los que por ejemplo, Rudolf Hess en sus memorias menciona una y otra vez, ellos se encontraban con problemas de infraestructura, con problemas de intendencia, sí, que eran los que tenían que gestionar. El aspecto, digamos, humano, moral, sí, estaba ya resuelto.
Bueno, y está el testimonio de un ingeniero alemán que visita, no recuerdo ahora mismo qué campo es, no sé si es Auschwitz, y asiste a ve por la típica mirilla como... cómo son asesinadas las personas y luego asiste, oye los comentarios que hacen los encargados de estas muertes, donde lo importante era que fuera todo muy rápido para encargarse del primer convoy y ya del siguiente convoy. Claro. O sea, les recomendamos también esos, aparte de vuestra descripción de los procesos de la muerte en cada campo, los testimonios tanto de víctimas como de verdugos que están incluidos en este libro. Terminamos ya. Si, como decís en el libro, infinitamente es más verdadero el silencio de los no supervivientes, ¿cuál es nuestro deber de memoria? ¿Cómo lo podemos? ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Cómo lo podemos hacer? Siendo pesados. Alberto.
Modesto, paciente, nada sí, llamativo igual. Y nada teatral, el rigor del estudio y de la investigación. No se nos ocurre otro.
Claro, y seguir trabajando. Esto, al fin y al cabo, esto ha salido también rindiendo un homenaje al silencio de los que nunca pudieron decir lo que les pasó, claro. Y la mejor manera de rendir ese tipo de homenaje es seguir trabajando porque nos va el futuro en ello.
Pues
y la verdad.
que no es poca cosa. Muchísimas gracias por haber venido a Radio Sepharad y gracias. Por los lugares del Holocausto y hasta el próximo libro.
Gracias Raquel.